Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, como les decía, a las 6 de la mañana. Ahora son las 8 ya. Pero a las 6 les decía, martes y 13 del año 2020, que es el más desgraciado de nuestra historia reciente. Martes y 13 y Sánchez en el gobierno, presidiendo el gobierno de España. Que puede salir mal, ¿verdad? Luego a las 10 hablaremos lo que significa convivir con un supersticioso. No ser supersticioso, porque eso, el supersticioso se entretiene mucho. No, no, convivir con un supersticioso al lado. Antes a las 6:30 le contaba la historia de Emilio. Es una historia que he leído en un reportaje del diario El Mundo. Un hombre que era profesor de una escuela superior de bienes culturales, al que le asaltó el COVID. Y después del mes de marzo, 7 meses después, Emilio sigue en la UCI de la Infanta Sofía, del Hospital Infanta Sofía de Madrid. El otro día le sacaron a pasear un poco porque está muy delgado, tiene las piernas hinchadas de tanto tiempo sin caminar, tiene 65 años. El periodista que hacía el reportaje le preguntó: oiga, ¿por qué siempre lleva a Emilio un pinganillo en el oído? Y Emilio, con un hilo de voz, dijo: para escuchar la COPE. Ahí está el tío. Yo no sé si está despierto ahora, me está escuchando, pero bueno, Emilio, le mando un abrazo muy fuerte y le contaré a usted las cosas hoy que pasan, como hago a todos los que nos escuchan todos los días. Ahora dice un estudio que este bicho que le tumbó a usted puede sobrevivir hasta 28 días en una superficie lisa como el cristal o en el plástico. Que sigue las investigaciones, la búsqueda de la vacuna con algún tropezón lógico por otras cosas, y que aquí la verdad seguimos haciendo las cuentas no cuadran, Emilio. No cuadra lo que dice el gobierno con lo que dicen institutos tanto públicos como privados de las muertes de españoles. Sanidad dice que eso no pasan de 33.000. Y la realidad que cuentan institutos desde el Carlos III a otros, habla ya de 58.000. 58.000. Con el mundo pendiente de los confinamientos en España. Realmente de lo que tenemos que estar pendientes en España es que dentro de pocos días confluirán, se juntarán, coincidirán dos circunstancias que pueden agravar todavía la situación. Y perdóneme por ser un poco cenizo en estas cosas. ¿Y cuáles son esas dos circunstancias? ¿Dos políticos concretos? ¿Dos acciones concretas? No, mire usted. La gripe y el COVID. O la COVID. Sí. La combinación de gripe más COVID puede ser literalmente letal. Aquí, en fin, ya ven ustedes, en marzo llegamos tarde. En verano nos olvidamos irresponsablemente del virus. En septiembre y medio octubre hemos padecido una batalla política inaceptable. Y lo que queda de mes y los que vengan debe ser de coordinación absoluta, de gestión profesional, científica, de colaboración estrecha entre administraciones. Cualquier otro paisaje nos aboca a un desastre seguro que en realidad nos es ya muy familiar. Miren, ahora hemos visto los datos. Comienzan a indicar que con esta segunda ola tenemos un problema en España, no solo en Madrid. El gobierno presume de haber sido muy responsable en Madrid, pero tendría que dar explicaciones por qué no toma más medidas en otros territorios. Pues porque seguramente este no se atreve. Cataluña anuncia días difíciles. Habrá que sacrificar vida social. Andalucía. Preocupa especialmente Granada, que habiendo superado 500 casos por 100.000 habitantes, ha tenido un fin de semana de delirio, con la ciudad llena de universitarios, turistas, fiestas, no fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sonido de Granada que es, de verdad, de cachondeo general.
Granada está preocupada, ¿sabes? Está preocupada Granada.
¿Ustedes saben lo que indigna? Bueno, yo me imagino que a usted, Emilio, que me está escuchando, pero también al personal sanitario que le atiende, escuchar a esta borrachuza y a todos los que andaban por allí sin ningún tipo de medida que les proteja, no, ya no sé a ellos, porque como son jóvenes creen que no les afecta, pero a los que ellos van a contagiar, a los Emilios que ellos van a contagiar próximamente. No hay cabeza, no hay... ¿Qué hay? Tienen que actuar los gobiernos, claro, evidentemente. El de Andalucía lo primero. El nacional si hace falta. Pero luego está Navarra. Oigan, que en Navarra, en fin, tiene 746 casos por 100.000 habitantes, muy por cima del listón de 500. Las PCR positivas son un 11%, por cima del 10%. Se salva lo de la UCI, que está en el 24% de ocupación cuando el listón es el 35%. ¿Va a hacer algo el gobierno para intervenir en la comunidad navarra donde el PSOE gobierna gracias al apoyo de Bildu? No pactaré nunca con Bildu, jamás pactaré con Bildu. No. No. No va a hacer nada, pero exactamente guiado por criterios políticos. ¿Piensa en clave política el gobierno cuando se niega a confinar los barrios más afectados de Madrid porque cree que ahí tiene más votantes? ¿No piensa en clave política cuando está contemporaneizando sin aplicar el jarabe de Madrid a otra comunidad? Otra gobernada, bueno, Navarra, gobernada por el PSOE con la aquiescencia de Bildu. Hoy hay reunión para analizar... seguir el caso del gobierno autonómico tras el esperpento de este estado de alarma en la capital de España. Y ayer fue 12 de octubre, fiesta nacional, hoy verán las fotografías, el rey en su sitio y los demás, pues bueno, como son los demás, los Pablo Iglesias y toda esta gente pintoresca que forma parte del gobierno de España, ya les digo, martes y 13, 2020, Pedro Sánchez en la presidencia de España y este pintamonas en la vicepresidencia. Y bueno, ya le digo, mucha de la clase periodística escudriñando, fijándose en la mascarilla, los zapatones, en esa mascarilla que llevaba Pablo Iglesias, que es, tiene su, a ver, tiene su gracia, ¿no? Porque mascarilla republicana, una especie de efigie, un laurel, el número 198, bueno, los detalles, igual que su ministra de Igualdad vestida de moreno y tal y que cual, bueno, pues gestos de instituto, ¿no? Porque con esos gestos cubren sus vergüenzas, sus mentiras. A ver, que son dos burgueses con chalengal a pagar. Y ayer, bueno, pues tuvieron que... bueno, me parece que no hicieron ningún gesto ante el paso del rey para saludar, para devolver el saludo que les hacía el rey cuando les iba saludando con la mano en la visera. Pero estas son las cosas. Y miren, la bandera de España, le contaba yo a las 6, la bandera de España es muchas cosas buenas, simboliza muchas cosas buenas. Pero entre otras, es un fenomenal detector de tontos. Porque en cuanto uno pasa cerca, hace que el tonto se active y se ponga a hacer el ridículo. Ayer pasó en el Palacio Real, no paró un segundo con tanto ministro de Podemos haciéndose el antisistema, pero en realidad contando los minutos para que el chofer les llevara a descansar. Mientras tanto, ¿Pedro Sánchez qué? Pues Pedro Sánchez tiene lo que se merece. Quizá hoy se haga balance de la recepción del 12 de octubre. Hombre, pero tendremos que empezar hablando de su persona, ¿no? O del personaje que metió en su gobierno de vicepresidente. La cuestión es que ayer tuvo un frío saludo con Isabel Díaz Ayuso tras el sainete del estado de alarma y que a la llegada tuvo que escuchar cómo la gente gritaba «¡Vives al rey!» y le abucheaba a él. Bueno, este tipo de cosas se dan por descontadas. Yo supongo que en Moncloa las dan por descontadas. Y no, bueno, es que allí se junta la escoria, lo más viciado del... Bueno. A esa plaza de la Armería, del Palacio Real de Madrid, llegaban los gritos del público que ayer no pudo estar presente en esa versión reducida de los actos de la fiesta nacional debido a la pandemia. Pero llegaban, se oían. Bueno, igual, alguno le hizo cosquillas.